que transformó todo lo que había sufrido en una lucha colectiva y sobreimprimió ante cada injusticia su tenacidad y sus convicciones. De víctima de violencia se transformó en activista por los derechos de las mujeres. En el CELS la conocimos hace 12 años y comenzamos a acompañarla en un camino de búsqueda de reparación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la justicia que le había sido negada en Neuquén. En una noche, Ivana sufrió dos intentos de femicidio por quien era su marido, Mario Edgardo Garoglio. Salió de un hospital neuquino luego de 45 días. Garoglio fue a juicio.
Pero los jueces provinciales Emilio Castro, José Andrada y Eduardo Badano y el fiscal Eduardo Velasco Copelo sometieron a Ivana a un proceso que, lejos de garantizarle justicia, la revictimizó a través de actuaciones y decisiones profundamente discriminatorias. Ivana fue víctima de violencia de género y recibió del Estado violencia institucional. En ese recorrido violaron sus derechos a la integridad personal, a la igualdad, a la vida privada, a la defensa, a la justicia y a las garantías y protección judiciales. Sus hijas y su hijo también sufrieron las consecuencias de este maltrato institucional. Fue Ivana la que nos orientó a lo largo de estos años, porque supo ver que su caso señalaba un grave problema de violencia institucional afirmada en las violencias de género. La noticia del fallecimiento de Ivana nos conmovió a todos. Acompañamos a su familia en este momento tan triste. Centro de Estudios Legales y Sociales.
Estas son las palabras del colectivo Ni Una Menos para despedir a Ivana. Recibimos con tristeza la noticia que hoy nos reúne. La de Ivana es una vida corta en la que condensó muchas vidas. Tenía apenas 28 años cuando sufrió una violencia machista de tal desmesura que la puso al borde de la muerte. Ivana sobrevivió y comenzó a buscar justicia como cualquiera de nosotras lo haría. Pero para el fiscal Copelo, Ivana se lo había buscado. Y los jueces, tres varones, le dieron la razón al fiscal. Mario Edgardo Garoglio se fugó. No estuvo preso por lo que le hizo a Ivana ni un solo día. Nuestra compañera Mariana Carvajal, que acompañó desde el periodismo a Ivana, llamó una vez a Garoglio, a donde trabajaba, y el agresor estaba ahí, pero estaba prófugo para la justicia. Es decir, que ni siquiera lo buscaban. En la Argentina, a Ivana le negaron la justicia de manera sistemática. Con 30 años, llevó el caso a la Comisión Internacional de Derechos con el CELS. El camino de Ivana señala la justicia machista y cómplice y de todos los resortes que responsabilizan al Estado por dejar a las mujeres, lesbianas y travestis, a la intemperie del descuido y la indolencia. De una violencia institucional que de tan estructural y evidente ya no se puede esconder. Nuestras hermanas de la revuelta la acompañaron en el juicio. Todavía Ivana tenía las cicatrices en su rostro de las múltiples cirugías a las que fue sometida. Tenía cicatrices en su piel y en su alma, las marcas de la violencia machista que nunca se borran. Ivana Rosales logró salir del lugar de víctima, sobreviviente de la violencia machista más extrema, para convertirse en una activista extraordinaria por los derechos de todas. Te abrazamos, nos vas a seguir inspirando siempre, ni una menos. Vivas y libres nos queremos.
El mensaje de Graciela Alonso de la colectiva feminista La Revuelta. Querida Ivana, muy injusta tu partida. Me quedo con lo que aprendimos colectivamente sobre las violencias machistas de todo tipo, pero también con los crecimientos que hicieron que vos seas hoy quien sos para todas nosotras. Cuidaremos todo lo que dejaste. Te despido con un mate en el río y unas páginas de lectura. Graciela Alonso.
compañera que quiera hablar, contar en qué circunstancias conoció a Ivana. Nos parece que es una linda manera de recordarla. Si tenemos ánimo, ahí hay una compañera que quiere contar.
Bueno, primero que todo, mi nombre es Carolina, milito en la JCR. La conocí a Ivana en un preencuentro nacional de mujeres que hicimos acá en Neuquén. Para todas nosotras era conocer una persona que nos parecía como increíble, más allá de cualquier cosa, y nos enseñó a todas todas esas formas en las que nos violentaban todos los días y nosotras ni siquiera podíamos entenderlas. Estábamos organizando el preencuentro de mujeres otra vez en Neuquén para este sábado. Y para todas nosotras es una pérdida terrible, porque era una compañera con la que siempre podíamos contar para proyectar su película en todos los espacios. Sea en la universidad, sea en el barrio, sea en los colegios, ella siempre estaba dispuesta a liberarnos y a liberarnos, liberarse ella y liberarnos a todas. Ivana, hoy lo único que te podemos prometer es acompañar y estar con Abril hoy y siempre, porque sé que confiabas en eso, en que nosotros podíamos estar con Abril y acompañarla en este difícil momento. Así que nada, su memoria y su lucha va a seguir siempre, cada vez que hablemos de ella, cada vez que le contemos a todos y cómo no, nos abrazamos y nos hablamos y todos los encuentros de mujeres con las que estuvimos con ella y con la todas las veces que nos enseñó con su lucha y con su vida, que de toda la forma, de toda la violencia que sufrimos, siempre podíamos salir adelante. Gracias.
Yo veo la cara de una amiga y hace todo el día que nos acordábamos, ella por su lado y yo por el mío, de cómo conocimos a Ivana. Yo quiero contar cómo la conocí yo. La conocí a través de un periodista que escribió una nota en el diario Río Negro, Guillermo Berto, quien con una sensibilidad especial allá por el 2002, pensemos que el tema de las violencias contra las mujeres eran mucho más toleradas que hoy. Teníamos, la sociedad tenía menos herramientas para pensar un montón de cosas. Y recuerdo que Guillermo nos conectó a través de Mónica Reynoso y tituló la nota con la aberrante frase de la abogada defensora de Mario Garoglio, Alicia Garayo, quien en ese momento atendía en la calle Rivadavia, tenía su estudio, y ella le dijo a los tres jueces que juzgaron a Mario Garoglio y al fiscal Velasco Copelo: juzguen como hombres. Imaginen cómo se sentirían ustedes si su mujer les dice que los va a dejar, cuando además durante todo el juicio se había puesto en cuestión cómo Ivana había conocido a Garoglio. Esa apelación a la cofradía masculina espantosa que hizo que Garoglio fuera condenado apenas a 5 años de prisión, con la emoción violenta como forma de disculparlo. Pero que además, con toda la impunidad que había, Garoglio pudo estar prófugo. Y yo recuerdo que hicimos un escrache a Alicia Garayo y al juzgado. Recuerdo que después de ese escrache, Ivana Rosales nos llamó por teléfono a mi casa, mi número figuraba en la guía, no teníamos los celulares, y me llamó porque me dijo: ustedes salieron en una nota en la mañana de Neuquén, nos habían puesto en la tapa, recuerdo, y un amigo me dijo: hay unas mujeres que están diciendo algo a favor tuyo. Y ella les preguntó a ese amigo: ¿pero me están apoyando o qué están diciendo? Porque había sido cuestionada, incluso por quien en ese momento estaba en el Consejo Provincial de las Mujeres. Y entonces, inmediatamente, recuerdo que ese era un 24 de marzo, porque yo corrí a la plaza a abrazar a Mónica Reynoso y a decirle: la vamos a poder conocer. Y así es que fuimos a la casa de Ivana, que en ese momento estaba viviendo en Cinco Saltos, a conocerla con otras amigas y a saber un poco de ella para seguir reclamando justicia. Quiero decir que a partir de ahí empezó una relación larga, porque lamentablemente la justicia demoró y sigue demorando, ¿no? Empezó una relación larga. Yo recién le decía al hijo de Ivana: no te acordás de mí, pero conseguimos banco en las escuelas, porque también hubo que justificar ante la docencia por qué había que trasladar a esos niños ante esa docencia que a veces es insensible y que pide el radio de la escuela. Y fuimos a conseguir escuela y a veces los buscábamos en la escuela con Ivana para llevarlo a que sean entrevistadas por la defensora de la niñez, cuando estaba todo ese reclamo sobre el régimen de visitas y demás. Lo otro que quiero decir, y no me lo voy a olvidar, es que, por supuesto, Mario Garoglio ejerció las peores de las violencias contra Ivana y quiso matarla. Pero también hubo un Estado ausente durante todos estos años. Un Estado y un gobierno provincial del Movimiento Popular Neuquino, porque tiene nombre y apellido, que anoche sacó un decreto de duelo vergonzante. Repugnan con esas medidas para lavarse las culpas. Hace tres años que el CELS, quien representó a Ivana, gracias a Juan Manuel Salgado, porque así llegamos al CELS con la causa de Ivana, a través del compañero Juan Manuel Salgado, y a través del CELS llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte dijo: el Estado debe reparar. Y el Estado no reparó, y hace tres años que vamos y venimos en reuniones burocráticas. ¿Cómo quería tramutar ese dolor Ivana entregando su casa para un refugio? Un refugio de atención integral a mujeres víctimas de violencia. Un refugio que seguramente mantenerlo todos los meses saldría apenas el doble de lo que está cobrando hoy el juez jubilado Emilio Castro. Porque si nos ponemos a sacar cuentas y a comparar, un juez jubilado debe estar cobrando como 200.000 pesos. Entonces digo, las marañas de las violencias son tremendas, y lo que hizo el gobernador ayer firmando ese decreto es parte de esas violencias. Ivana se merecía la reparación en vida. Se la merecía desde antes de que la Comisión Interamericana dijera lo que dijo. Y no llegamos a esa reparación con ella. Vamos a seguir el camino emprendido, el que nos enseñó, el que nos siguió mostrando hasta último momento, aún con sus idas y venidas. ¿Quién no las tiene? Aún con nuestra relación de idas y venidas con ella. ¿Por qué no reconocerlo si somos seres humanas? Aún con todo eso vamos a seguir pidiendo que el Estado repare vamos a abrazar a Abril, la vamos a seguir abrazando a ella, a su hijo, a sus familiares, porque necesitamos cuidarnos entre nosotras, porque sabemos que los estados sexistas, masculinistas, porque los varones que nos han declarado la guerra femicida necesitan como respuesta nuestros cuidados. Entonces, otra cosa que quiero decir y es lo último. Hoy, en menos de 20 minutos, nosotras que no tenemos un aparato impresionante, pudimos saber dónde vive y dónde trabaja Mario Garoglio, ese al que nadie encontraba alguna vez. Y permítanme que les diga, por eso el decreto del gobernador es más horrible. Mario Garoglio trabaja en la empresa Crexlel, que es una de las empresas de servicios que más creció con Vaca Muerta, que una de las dueñas es Lucila Crespo, sobrina del ex gobernador Zapac, actual senadora, junto a su hermano Nicolás. Es fácil saber dónde está una persona como Garoglio simplemente buscando en una computadora. Eso que la justicia antes nunca quiso hacer. Las connivencias de tenerlo contratado en empresas de este tipo que tienen vinculaciones con el Estado y el gobierno provincial es más insultante todavía. Entonces, como dije antes, tenemos que seguir este camino. Tenemos, aún con la tristeza que tenemos hoy, tenemos que cuidar todo lo que Ivana nos enseñó. Porque si una cosa aprendimos las revueltas con Ivana, es saber que las violencias sexistas están más enmarañadas de los que pensamos en todos lados y en esta cultura y en esta atmósfera de violencias que vivimos. Así que, de todo esto que dije, lo que más digo es que vamos a abrazarte, Abril, vamos a estar con su familia, con su hijo, acompañando y sosteniéndonos. Y vamos a seguir reclamando al Estado para que cumpla con lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó. Nada más. ¿Alguien que quiera decir algo?
Buenas tardes. Me llamo Iván. Última pareja de Ivana. Yo doy fe de cada una de las palabras de la compañera. Doy fe de la impotencia, del tiempo, de la burocracia. También me pareció vergonzoso ese decreto. Me parece una falta de hipocresía. Me parece una hipocresía total. Y simplemente quiero recordarles algo. Algo personal, un anecdótico, ha sido un muy buen año. Haber conocido a Ivana hace más de 20 años, haber entablado una amistad y haber entablado una relación. Acabo de escribir en su cajón ni una menos. Y acabo de agregarle una frase: cada una de tus luchas vivirán en nuestras acciones, no en nuestros corazones, en nuestras acciones. Hay algo que yo quiero agregar, con la estima, con Abril, con la familia. Hoy no solamente se va Ivana, se va un ser en su vientre de 20 semanas. De corazón, creímos que era nena, no lo sabemos, no lo sabemos. Y en su deseo, en ese regalar acciones, decidimos que ella pusiera el nombre. Y el nombre elegido era India. Iba a ser un ser fabuloso. Así que cuando recordemos estas inacciones del Estado, esta ineficiencia, esta burocracia de mierda, recordemos que ya van tres: Maika, Ivana, India. Que eso no nos dé pena, porque puedo dar fe que fue un buen año. Viajaron a Perú, fueron a Buenos Aires, con su panza, porque no se estaba. Me vine de Plotier en colectivo, no porque no tuvieran quien me trajera por no tener un vehículo. Me vine de Plotier en colectivo porque era lo que hacía Ivana, levantarse a la mañana, tomarse ese colectivo y hacer todo ese recorrido para venir a este entorno y pelearla, y remarla y a veces irse a su casa con un trago amargo. Pero siempre con la tranquilidad de saber que estaba haciendo lo que tenía que hacer. Lo único que puedo decirles es esto que escribí al final, que cada una de las acciones de Ivana no quede en nuestros corazones, no quede en una lágrima, no quede en una foto, no quede en nada de eso. Que quede en acciones, en cada acción. Ivana se fue. El gobierno piensa y cree que con un decreto o lo que fuera le va a salir barato, porque aún tiene que responder. Aún tiene que responder. No le va a salir barato, porque gracias a Dios muchos seguimos respirando. Y lo que Ivana hoy puede dejar de decir, nosotros lo vamos a replicar. Muchas gracias.
Quiere hablar, vamos a hacer un aplauso sostenido en memoria de Ivana y como forma de abrazo a su familia, en especial a Abril, pero a toda su familia.
Ivana Rosales,
presente.
Compañera Ivana Rosales,
presente.
Ahora.